Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en este miércoles. Ya es miércoles 25 de octubre de 2017, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, a través del 104.3 de FM y desde luego a través de internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta. Ahí estamos transmitiendo y estoy transmitiendo por mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes felicitar a Daría, a Crisanta, Crisanto, Crispín. Muchas felicidades. Hoy es día de su santo. ¿Usted conoce a alguien que lleve este nombre? Dele un abrazo. Y bueno, también comentarle que en un día como hoy, pero de 1825, nació el compositor austríaco Johann Strauss, autor de valses como El Danubio Azul y El Emperador. También en un día como hoy nació el pintor y escultor español Pablo Picasso. Y en nuestro país es creada la Secretaría de la Defensa Nacional a partir de la Secretaría de Guerra y Marina. Esto fue en 1937. Hace un llamado el regidor Javier Reynoso a no dejar en buenas intenciones el tema de la conurbación con Puerto Vallarta. Y hablando de Bahía de Banderas, se lleva a cabo la jornada de empleo turismo en la que más de 40 empresas y dependencias de gobierno ofrecerán diversas vacantes. Ya le tendremos todos los detalles. Anuncian la realización de la campaña Mi Amigo Sin Pelo en diciembre para recaudar fondos para niños con cáncer en Puerto Vallarta. Entrega la compañía canadiense Uniglobe Travel material didáctico y realiza trabajos de rehabilitación en el Jardín de Niños Rosario Castellanos, aquí en Puerto Vallarta. Y ofrecerá la Cámara Nacional de Comercio de Puerto Vallarta una rueda de prensa a la que acude el director de Seguridad Ciudadana, Jorge Hernández Valencia. En información de nuestra región, espera el municipio de Cabo Corrientes cerrar el año con inversiones en obra pública por 25 millones de pesos. Visita el municipio de Mascote el secretario de Educación de Jalisco, Francisco Ayón, donde presentó a docentes la estrategia para el desarrollo y uso de competencias y aprendizaje. En Jalisco, la exportación de aguacate y carne de cerdo son temas prioritarios para la Secretaría de Desarrollo Rural. Así está en la agenda bilateral con Estados Unidos. Así lo asegura Héctor Padilla, secretario de Desarrollo Rural aquí en el estado de Jalisco. Mientras tanto, en Nayarit, espera el gobierno de Nayarit obtener inversiones por 2.600 millones de pesos y generar 14.000 empleos en este próximo 2018. Así lo asegura Ernesto Navarro, secretario de Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, quien ha marcado ya las prioridades, las acciones para el próximo 2018. Y lamentablemente en San Blas, Nayarit, hallaron a personas desaparecidas en una fosa clandestina con posibles restos humanos en ese municipio. En más noticias, 2007 es el año más violento en la historia reciente de México. Así lo sostiene la organización Semáforo Delictivo, la cual reporta más de 24 mil homicidios de enero a septiembre. Senadores de oposición toman la tribuna en protesta por el método de votación secreta que puso el PRI para decidir la remoción del titular de la FEPADE, Santiago Nieto. Le informo que investigadores y académicos del Centro Universitario de la Costa analizaron los mitos y realidades de las enfermedades mentales y desde luego, como todos los meses, una intensa actividad en el Centro Universitario de la Costa, de la cual ya le vamos a tener información. Por lo pronto, una serie de actividades muy interesantes que tienen que ver. Primero, el próximo 29, la carrera Leones Negros. Ya se está convocando el concurso de altares de muertos para el próximo mes de noviembre. Tenemos también el programa del Congreso del Dicho al Hecho, Congreso de Diseño y Comunicación del 30 al 31 de octubre. Y de la misma forma, el Centro Universitario de la Costa, los alumnos del quinto semestre de la carrera en licenciatura en enfermería, los invitan a la conferencia contra el cáncer de mama. Esto es hoy y ya está prácticamente iniciando. Tenemos más noticias en el ámbito internacional. Anuncia el líder opositor venezolano Enrique Capriles su salida de la Mesa de Unidad Democrática, por lo que calificó como la traición de 5 gobernadores de la coalición. Arremeten los senadores republicanos Jeff Flake y Bob Corker contra el presidente estadounidense Donald Trump, a quien calificaron como mentiroso y peligroso. Son las 9 de la mañana con 10 minutos, ya abrieron los bancos, ya abrió también la bolsa, tenemos la cotización del peso frente al dólar. El dólar, amigos del auditorio, pues está llegando con esto del Tratado de Libre Comercio hasta los 19 pesos con 50 centavos a la venta. Es decir, estamos a un filito de los 20 pesos cuando llegó a estar a 17,50, 17,80. Y esto tiene que ver precisamente con estas negociaciones que se están haciendo con el Tratado de Libre Comercio. El dólar se está cotizando a la compra 18 pesos con 70 centavos, a la venta 19,50. El peso abrió la jornada sin cambios con respecto al cierre de ayer martes. Mientras que el dólar canadiense se compra 15 pesos con 13 centavos, se vende a 15,16. Y el euro se está comprando a 22 pesos con 29 centavos, se vende a 22,89.
Señal Clima.
Y le damos la más cordial bienvenida, los buenos días al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues finalmente el frente frío estancado en el sur de Veracruz fue empujado por el nuevo frente y ahora convertido en uno solo, un frente más fuerte, se desplaza sobre la península de Yucatán. Este sistema provoca nublados y lluvias principalmente en las costas de Quintana Roo y condiciones de norte moderado en el istmo de Tehuantepec con fuertes vientos en la zona de La Ventosa. Cuando dicho frente salga al Caribe, se asociará a un sistema de baja presión localizado en Centroamérica. Es posible que en los próximos días se forme un ciclón en esa zona, pero por lo pronto habrá tormentas muy fuertes en los países centroamericanos. Por otro lado, la masa de aire frío y seco que se desplaza tras el nuevo frente baja temperaturas en los estados del centro, aledaños a la capital del país y el sector oriental. Mientras tanto, a la costa del Pacífico únicamente le corresponde aire seco que propicia cielos claros, fuerte radiación solar y aumento de temperaturas, principalmente en los estados del noroeste, donde varios puntos reportan valores por encima de los 42 grados. Aquí en la región de Bahía de Banderas, más de lo mismo. Habrá condiciones soleadas la mayor parte del día, con si acaso presencia de nubes dispersas sobre montañas en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles muy bajos. Continuará la resequedad en la atmósfera superior que favorece fuerte radiación solar. Es válida la recomendación que se viene haciendo desde hace varios días, así es que protéjase de la radiación ultravioleta y manténgase bien hidratado. El amanecer tercera actual fue similar a la anterior. Ixtapa registró una mínima de 23.2. El centro de Vallarta reportó 24.6. Ayer las temperaturas máximas rondaron los 33 y 34 grados a la sombra. Hoy se espera un valor similar. En otro orden de ideas, todo indica que este octubre será atípico. La cantidad de lluvia acumulada muy por debajo de la norma, las temperaturas por encima del promedio y la producción de ciclones muy escasa con tan solo uno, cuando normalmente ocurren grandes ciclones en este mes. Justamente hoy, un aniversario más de Kena, que si bien hizo destrozos en el malecón, este ciclón nunca estuvo en Vallarta, simplemente fue una advertencia. Adelante, Susana.
Pues qué bien que recuerda esta fecha, que realmente en Puerto Vallarta debió sentar un precedente de antes y después, pero aún así, con todo y esto, tal pareciera que no ocurrió nada.
Sí. Desde luego que se tienen que hacer muchas cosas que no se han hecho, están pendientes por hacerse. Y bueno, el último ciclón que golpeó esta zona fue en 1925. De esa fecha para acá no se ha presentado ningún ciclón en Puerto Vallarta, y únicamente son influencias de ciclones que pasa, incluyendo el Kena.
Entonces, ¿cómo podríamos definir al Kena, maestro?
Bueno, un ciclón fuerte, grande, que pasó cerca de Puerto Vallarta. Por eso yo simplemente lo considero como una advertencia. O sea, lo que pasó con Kena fue el paso de un ciclón más, como se han presentado muchos y como se va a presentar la mayoría, porque sí, estamos en un lugar privilegiado para ciclones tropicales, pero eso no lo hace exento de que en alguna ocasión una trayectoria errática pueda llevar las paredes de un huracán al interior de la bahía, y eso sería otra cosa totalmente distinta.
Estamos cumpliendo, ¿cuántos años del Kena ya?
15. Fue en el 2002. De hecho, yo les 15. Pregunto a mis alumnos, a mí me parece que fue hace poco, pero les pregunto a mis alumnos y dicen, y yo estaba chiquito, yo tenía 3-4 años.
Sí, y unos nacieron justamente ese día. Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Gracias. Amigos del auditorio, esto de la conurbación de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas ha sido un asunto muy frecuente, histórico, en las diferentes administraciones estatales, municipales. Es algo que por alguna razón no se ha podido concretar. Se empezó a hablar de la conurbación prácticamente después de Rigoberto Ochoa Zaragoza, en el lado de Nayarit, cuando entra Antonio Echeverría Domínguez. Y por el lado de Jalisco estaba Alberto Cárdenas Jiménez, luego Francisco Ramírez Acuña. Luego entran los gobernadores Emilio González y Ney González. Y se dice y se habla mucho de esta conurbación. La verdad es que no se ha avanzado como se desea. El propio regidor de Bahía de Banderas hace un llamado a no dejar en buenas intenciones el tema de la conurbación con Puerto Vallarta. Javier Santos nos tiene información. Adelante, Javier.
Sí, muy buenos días, Susana. Muy buenos días a todo el auditorio. Bueno, el tema de la conurbación con Puerto Vallarta no debe quedar en el discurso ni en las buenas intenciones, sino aterrizarlo en esta administración que encabeza el alcalde Jaime Cuevas Tello, afirmó el regidor priista Javier Reynoso Gallegos. A su juicio, añadió, el asunto va en serio y no quedarán buenas intenciones. Afirmó que la conurbación es un tema que debe de concretarse, porque ahí existen formas de que se pueden bajar recursos y con ello beneficiar a los habitantes de Bahía de Banderas. Los dos temas más importantes para abordarlo, dijo, son el asunto de movilidad y el de seguridad. Estos asuntos, dijo, son prioritarios para iniciar la conurbación. Escuchemos a Javier Reynoso Gallegos.
Debe ser un tema que no solamente sea en el discurso y que quede ahí en buenas intenciones, sino debe ser un tema que se debe concretar, porque acuérdate que ahí hay manera de que se pueda bajar un recurso y que sin duda pues es para pues beneficio de la gente, y en este caso el tema de Bahía Banderas con Puerto Vallarta pues es un tema de hermanamiento, de conurbación. Mucha gente de aquí de Bahía de Banderas trabaja en aquel municipio y viceversa, gente de Puerto Vallarta ya trabaja acá en la hotelería en Bahía de Banderas.
Reynoso recordó que el alcalde Jaime Cuevas Tello estuvo el lunes en Tepic en una reunión con funcionarios estatales para hacerles ver la necesidad de activar y acelerar el proceso de conurbación con Puerto Vallarta. Para Javier Reynoso, estos son los dos temas más importantes para abordarse entre ambos municipios una vez que inicie el proceso de conurbación. Escuchemos de nuevo a Javier Reynoso.
Desde luego, esos son los temas, yo creo, más importantes, el tema de transporte, que es el tema de movilidad, yo creo que son los temas más importantes. La cuestión de infraestructura, yo creo que también pudiera ser otro tema ahí.
¿Y de seguridad pública?
Sí, desde luego también. Desde luego el tema de seguridad pública es un tema de los temas más medulares importantes de una administración pública.
Reynoso destacó que la administración arranca bien con este asunto y señaló que se tiene el tiempo suficiente en esta administración de 4 años para concretar el proceso de conurbación. Escuchemos un poco de nuevo a Javier Reynoso.
Nosotros como regidores tomar los acuerdos y las decisiones necesarias al interior del cabildo para respaldar estos trabajos de conurbación con Puerto Vallarta.
Finalmente, el regidor concluyó que en esta ocasión la administración no será de 3 años, sino de 4, es decir, trae un pilón de 1 año, dijo el regidor, y esto daría tiempo para concretar este proceso de conurbación. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier, muy interesante, y desde luego en la conurbación son tantos temas que tienen que ver con protección civil, con seguridad pública, desde luego, con el ambiente, pero también con la meteorología. ¿No es así? Regreso con Víctor Manuel Cornejo. Estábamos comentando eso, que son tantos temas entre ellos.
Sí, efectivamente, el aspecto meteorológico, tenemos una sola región geográfica, por lo tanto, no tiene que haber dos planes distintos. Tiene que ser uno y aplicarse un solo plan en los dos municipios, porque es la misma región geográfica dividida al centro, políticamente y administrativamente por un río, pero en realidad se trata de la misma zona. Estamos en el mismo barco, por lo tanto no tiene que haber diferencias entre un plan y otro para ambos municipios.
Solo que se pongan de acuerdo y que haya voluntad. Gracias, maestro Víctor Manuel Cornejo, por su comentario. Y nos vamos con... Esta mañana se está realizando ya una rueda de prensa en la Cámara Nacional de Comercio de Puerto Vallarta. Brenda Montiel se encuentra ahí y nos tiene los detalles. Adelante, Brenda.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Te comento que, bueno, bien lo señalas, se está realizando lo que es la reunión, una reunión por parte de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios Turísticos de aquí de Puerto Vallarta, y bueno, te comento que en esta reunión se encuentra el titular de Seguridad Pública, en donde, bueno, simplemente él dará una breve explicación, y bueno, a los agremiados y también a los medios de comunicación, la situación que actualmente se tiene en torno a la seguridad aquí en Puerto Vallarta, las acciones que están tomando, es como nos lo adelantó a Señal Informativa hace algunos minutos, en donde, bueno, tendrá esta participación y también responderá algunas dudas. Pero en este momento te comento que se encuentra el director del Fideicomiso, Javier Aranda, y escuchemos algunas palabras de lo que él está diciendo en esa presentación de turismo que ha tenido los resultados durante este año, pero escuchemos un poco de lo que está diciendo.
En algunos de los casos vamos a encontrar algunas tablas informativas que tienen muchos datos, sobre todo lo que tiene que ver con actividades de promoción, aquellos eventos en donde estamos participando, ya sea porque es un trade show de alguno de los operadores o alguna línea aérea, ya sea porque son seminarios de destino, ya sea porque tenemos algunos eventos particulares que somos invitados por el Consejo de Promoción Turística para que en conjunto con otros destinos de México y bajo la sombrilla de la marca México, salimos a promover tanto el país como nuestros destinos. Pero lo que no quiero es que me quede con ninguna duda, así es que por favor les voy a pedir que no nos esperemos al final, que a veces en lo que terminamos de...
Y bueno, como ahorita escuchamos, él está pidiendo si se tienen algunas dudas por parte de los agremiados, también por parte de los medios de comunicación acerca de estas derramas o estos resultados que ha tenido el Fideicomiso con las promociones que ha realizado, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y bueno, también te estaba diciendo que en algunos minutos, Susana, bueno, se va a tener también lo que es la participación del director de Seguridad Pública, Jorge Hernández Valencia, que, bueno, explicará la situación actual que prevalece en torno a la seguridad del municipio. municipio. Esto es lo que se está realizando en esta reunión que realiza la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco. También te comento que Teresita Marmolejo López, presidente de la Cámara, dará a conocer los pormenores de lo que es el Buen Fin, que por supuesto se va a realizar en los próximos días. Va a decir cuántas empresas van a participar en esta campaña de descuentos que se hace a nivel nacional. Y bueno, también va a decir los porcentajes que se van a estar dando de descuento, así como la derrama económica que se espera para los comercios. Esta es la información desde lo que es esta reunión que está realizando la Cámara Nacional de Comercio en estos momentos.
Gracias, Brenda. Estamos pendientes y en un momento más, desde luego, a ver si tenemos tiempo para escuchar lo que dice el titular de Seguridad Ciudadana. Bien, comentarle que en Bahía de Banderas se llevará a cabo, bueno, ya iniciaron esta jornada de empleo, turismo, en la que más de 40 empresas y dependencias de gobierno van a ofrecer diversas vacantes. En un momento más vamos a tener enlace con el presidente municipal, el doctor Jaime Cuevas. Nos tiene mientras un adelanto Javier Santos. Javier, te escuchamos.
Al menos 40 empresas privadas y dependencias gubernamentales se tienen ya registradas para participar en la jornada o Feria del Empleo de Turismo 2017, que comenzó a las 9 de la mañana de hoy, miércoles, y concluirá a las 2 de la tarde, informó la titular del Departamento de Desarrollo Económico, Claudia Guzmán. A las 10 de la mañana estarán en este evento, pues probablemente el gobernador Antonio Echeverría y el alcalde Jaime Cuevas Tello. Sobre la Feria del Empleo, la funcionaria Claudia Sánchez destacó que cada una de las empresas ofrece entre 20 y 25 vacantes. En esta feria ofrecerá también vacantes el gobierno federal, el sistema de administración tributaria, el SAT, la Policía Federal, el Centro Federal de Readaptación Social, además de gran parte de empresas relacionadas directamente con el sector turístico, especialmente hoteles, indicó la funcionaria. Escuchemos lo que señaló Claudia Guzmán.
Tendremos variedad de vacantes de diferentes empresas, vacantes de gobierno federal, servicio de administración tributaria, policía federal, centro federal de readaptación social, así como apoyos de descuentos en licencias de manejo, cortes de pelo gratuito, expedición de actas de nacimiento gratuito, expedición al momento de tu número de afiliación al IMSS, módulos de información de Infonavit, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.
No solo eso, añadió Claudio Guzmán, también se contará con vacantes para laborar en el extranjero. Esta es una de las novedades que habrá hoy. Escuchemos de nuevo a Claudia Guzmán.
Y además tendremos vacantes para laborar tanto en Canadá, Estados Unidos y Alemania. Por parte del Servicio Nacional del Empleo tendremos toda la información con respecto a qué tipo de trabajos, qué requisitos y sobre todo el apoyo para las visas de los distintos países. Entonces esperemos contar con su presencia puntuales de 9 a 2. Habrá un registro previo, por lo tanto les agradeceríamos que estuvieran puntualmente para arrancar esto en tiempo.
Para aquellas personas que busquen empleo en el extranjero, ahí en la feria se les dará toda la información respecto al tipo de trabajo, los requisitos, la visa, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que trabaje y los trámites que existen, que se tienen que hacer previamente. Finalmente señaló que en esta feria también se tiene como propósito y que es el inicio de la llamada temporada alta, tiempo en que las empresas requieren una mayor mano de obra para cubrir sus necesidades. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos. Y bueno, pues esta es la primera jornada de empleo turismo en Bahía de Banderas en la administración del doctor Jaime Cuevas Tello. Nos vamos a ir una pausa. También déjeme comentarle que en el área de la Secretaría de Promoción Económica en Nayarit, el titular de esa dependencia, Ernesto Navarro, nos hablaba, ayer tuvimos la oportunidad de conversar con él, y nos hablaba justamente de lo que se espera para el próximo 2018 en cuanto pues a las inversiones, generar 2.600 millones de pesos y 14.000 empleos. Nos vamos, ¿ya tenemos al doctor o nos vamos a la pausa? Tenemos pausa y regresamos con el presidente municipal de Bahía de Banderas.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Entrevista.
Bien, como ya escuchamos hace un momento los pormenores que nos daba a conocer el reportero Javier Santos, en donde nos habla de esta primera jornada de empleo de turismo 2017. Pues ya están todas estas empresas, ha iniciado ya, y sobre esta primera jornada de empleo y las expectativas, tenemos ya al presidente municipal, al doctor Jaime Cuevas, para que nos comente. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, licenciada. Gusto saludarla a usted y a su auditorio.
Para que nos comente.
Sí, mire, efectivamente, pues aprovechar su espacio para invitar a todas aquellas personas que desean colocarse en un trabajo competitivo en nuestras industrias gastronómicas y hoteleras a la Jornada del Empleo del Turismo 2017, que inicia el día de hoy, miércoles 25, a las 10 de la mañana, en la comunidad de Mezcales, en un lugar conocido como El Centenario. Ahí estaremos haciendo, pues obviamente, la oferta de estos empleos. Estarán presentes más de 45 empresas para un aproximado de 950 vacantes con empresas de servicio turístico, hotelería y restaurantes, más la oferta laboral es de dependencias federales y estatales. Nosotros facilitaremos el trámite a quienes requieran de algún acta de nacimiento que sea parte de sus requisitos para poder accesar este empleo. Estaremos ahí otorgando estos actas de nacimiento, y también por parte del Estado estarán haciendo el trámite de licencia de conducir, si este es uno de los requisitos para poderse colocar alguna de las personas que ahí acudan. Lo interesante de esto, que es un trabajo en coordinación con el gobierno federal, estatal y municipal, y estarán ofertándose también empleos en el extranjero, en Estados Unidos, Canadá y Alemania. Estará nuestro gobernador Antonio Echeverría en este evento, inaugurando en punto a las 10 de la mañana, y esperemos que toda la gente acuda, pues para poder encontrar un espacio donde pueda laborar.
Pues muy importante, esta es de las primeras acciones, esta jornada de empleo, para que la gente acuda, tenga pues un mejor nivel, la gente que está en estos momentos buscando trabajo acuda, van a estar más de 45 empresas que van a ofertar, incluso va a haber por parte de, me decían que también algunas vacantes para fuera del país.
Es correcto, va a haber vacantes, y lo interesante que no son empleos de mano de obra, son empleos para personas con preparación, con nivel de licenciatura, y esto obviamente es una oportunidad para quien pues quiera buscar un espacio fuera de México, en Estados Unidos, Canadá o Alemania, pues ahí pueda tener la oportunidad.
Muy bien, pues estamos pendientes, después ya tendremos oportunidad de hablar de los logros, de los resultados. Doctor, muchas gracias, estamos pendientes.
Licenciada, buen día.
Buen día. Y bueno, precisamente hablando sobre el aspecto económico en el estado de Nayarit, el secretario de el Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, Ernesto Navarro, expresó a Señal Informativa que se espera que el gobierno de Nayarit obtenga inversiones por 2.600 millones de pesos y generar 14.000 empleos. Están las prioridades de las cuales nos habla el propio secretario, habla de lo que ha marcado el propio gobernador Antonio Echeverría García, incluso también nos comentaba sobre el número de cuartos, la inversión. En fin, vamos a escuchar en primer término a Ernesto Navarro.
El gobierno que ahora encabeza Antonio Echeverría tiene tres importantes prioridades. La primera de ellas, la más sentida, todos los nayaritas aspiran a tener una mejor calidad de vida, un mejor ingreso, mejores condiciones de bienestar. Lo segundo tiene que ver con un mejoramiento de todos los servicios gubernamentales, con énfasis particularmente en los servicios de salud y de educación. Y tercero, un programa de mejoramiento de la seguridad y la justicia en el estado. A mí me corresponde atender el primero de ellos, que es el provocar que en el estado haya un crecimiento económico y, en consecuencia, mejores condiciones de empleo. Y estamos trabajando fundamentalmente en dos áreas de desarrollo estratégico. La primera de ellas tiene que ver con el fortalecimiento de las actividades turísticas en la parte sur de nuestro estado. El compromiso es la realización de 10.000 cuartos hoteleros. Uh-huh. Y lo segundo es iniciar un proceso de encadenamiento alimentario a través de las actividades tradicionales del estado. Esto tiene que ver con los granos, con la horticultura, con la fruticultura, con la parte pecuaria y finalmente con la acuacultura, de forma tal que estas potencialidades pudiéramos darles una transformación a valores agregados a través de un programa de agroparques en la parte norte del estado. Yo esperaré finalmente que podamos hacerlo muy rápido, a pesar de que estamos en una sincronía política, un gobierno de 4 años en la, con un gobierno federal que termina, aún así no me desanima este reto y esperaremos poder muy rápidamente tener condiciones para que los derechos tengan mejores oportunidades de vivir.
Desde luego que también Ernesto Navarro, secretario del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, pues habló de a lo que se dedica esta zona de Bahía de Banderas, que es el turismo, la promoción de cuartos, incluso habló de la creación de otros tantos y desde luego, por consecuencia, empleos. Vamos a escuchar.
En el turismo, fundamentalmente, va a haber una parte, la sustantiva, dedicada a la promoción, para que no solamente haya más cuartos hoteleros, sino que los cuartos se mantengan en el nivel más alto posible de ocupación. El compromiso con los hoteleros e inversionistas va caminando muy bien, de tal manera que creemos que podemos cumplir con la meta de más construcción. Hablar de 10.000 cuartos hoteleros, el que le sabe el tema, sí. Estaríamos hablando de 3 empleos directos por cuarto, estaríamos hablando de 30.000 empleos directos, probablemente 2 o 3 más indirectos. Y esto va a requerir una enorme también infraestructura social, 10.000 casas, centros comerciales, es decir...
Capacitación.
Todo lo que tiene que ver con las bondades que da el crecimiento. Va a haber seguramente más y nuevas oportunidades para muchos nayaritas y muchos mexicanos, ¿no?
Y bueno, desde luego, pues insistió en la cuestión de los empleos e inversión.
Estamos pidiendo un aporte de cerca de 1.000 millones de pesos federales para poner 1.600 millones de pesos de la iniciativa privada, de tal manera que en el sector de equipamientos productivos tendríamos una inversión posible en el año 2018 como de unos 2.600 millones de pesos, y lo cual también nos va a generar como unos 14.000 empleos.
Pues ahí están las proyecciones, lo que asegura Ernesto Navarro, secretario de Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico. Como ya escuchamos, esas son las prioridades de Antonio Echeverría García como gobernador. Y en el caso aquí de Bahía de Banderas, pues ya lo escucharon ustedes también al presidente municipal, al doctor Jaime Cuevas Tello, hablar sobre esta primera jornada del empleo. Hay que dotar a la gente justamente de este empleo, de diferentes alternativas. Y ahí están. Hoy a las 10 de la mañana inicia esta jornada del empleo turismo. Esto será en el Salón Centenario, allá en la calle 20 de noviembre, número 30, en el poblado de Mezcales. Vamos a la pausa y al regreso, pues también vamos a hablar de otras actividades productivas. Vamos a hablar de lo que los ciudadanos buscan en los diferentes programas que tienen los gobiernos federales, estatales, municipales. Y bueno, también invitar a que usted escuche al regreso de la pausa. Vamos a comentar acerca de las diferentes cooperativas de crecimiento que la gente busca, se organiza, trabaja y con ese ingrediente, pues obviamente tiene que haber resultados, ¿no cree usted? Vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, estamos escuchando la melodía Tonada de Luna Llena, interpretada por la cantautora veracruzana Natalia Lafourcade, acompañada del dúo Los Macorinos. Esta melodía se desprende del álbum de estudio de Natalia, Musas, lanzado este año. Esta pieza originalmente fue compuesta por el cantautor venezolano Simón Díaz. Es como una adaptación y luego la interpretación, bueno, de Natalia Lafourcade, pues es muy bonita. durante este mes de octubre, desde el inicio de este mes de octubre, nuestro compañero Héctor Ponce ha hecho una selección de música, de canciones dedicadas a nuestro satélite, a la luna. Esta luna con la que todos estamos muy vinculados, especialmente las mujeres, ¿por qué no decirlo? Y bueno, la luna siempre es un tema pues de amor, a veces de melancolía, pero muy buenas todas las canciones que ha seleccionado. Héctor, felicidades.
Señal Entrevista.
Fíjese usted que hace unos momentos comentábamos de la jornada de empleo que empieza en Mezcales, allá en Bahía de Banderas, en punto de las 10 de la mañana. Usted tiene tiempo, es en la calle 20 de noviembre, número 30. Usted anda buscando empleo, vaya inmediatamente. Va a haber más de 40 empresas destinadas justamente a captar a sus prospectos, a los perfiles, obviamente, que requieren para las diferentes posiciones. Incluso hay trabajo para irse fuera del país, como por ejemplo Alemania y Canadá. Y bueno, para las personas que quieren trabajar, que quieren organizarse, que quieren impulsar algunas cooperativas, me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Graciela Torres, que nos va a hablar sobre este proyecto de la cooperativa Crecimiento. También hablar de el emprendimiento y el impulso social. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida.
Muchísimas gracias, Susana. Gracias por invitarnos a tu programa, a todos tus radioescuchas.
Y bueno, también tenemos invitadas por parte de esta cooperativa. Si se presentan y nos dicen sus nombres, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Judith Aguilar.
Judith Aguilar. Y también
Carmen Grimilda. Muy buenos días. Gracias por este espacio.
Gracias. Y empezamos, Graciela. ¿Cómo inician esta cooperativa? Ya vamos a hablar del producto, que es riquísimo y además aromático. Aquí a Héctor le va a encantar. Todos somos muy cafeteros aquí. Pero coméntanos primero, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo se organizan? ¿Y cómo da paso a esta cooperativa?
Susana, nosotras nos conformamos hace un poco más de un año con la ayuda del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, de promoción económica. El ingeniero Arturo Dávalos nos apoyó para esta cooperativa y, pues bueno, parte de hacer una cooperativa es generar autoempleo. Es un modelo de economía social donde, pues bueno, no hay un patrón, hay una sociedad de personas que están unidas por un fin, por un trabajo. Lo que queríamos y lo que pensamos entonces era crear espacios para las personas que ya nos encontramos en grupos de vulnerabilidad. Tú bien sabes, y hablando de trabajo, que después de los 35, 38 años es complicado encontrar un trabajo, no importa lo que te dediques. Entonces, precisamente por eso, parte del objetivo social de la cooperativa es empoderar a las personas que ya tenemos 40 años o más, y demostrar que realmente trabajando en equipo se puede generar riqueza. Al final, de lo que se trata es que la sociedad genere riqueza
para sí misma, y digo, y desde luego, con esto ustedes empiezan a generar algunos empleos.
Así es.
Y de eso se trata. Háblanos de este producto.
Pues bueno,
si te parece, antes de que nos lo presentes, le vamos a dar voz a las dos integrantes de esta cooperativa de crecimiento, que se llama la cooperativa
Judith. Crecimiento, Entretenimiento e Impulso Social.
Muy
Ese
bien.
Es el nombre de la Judith, cooperativa.
¿Y tú cómo y por qué te involucras?
Bueno, yo soy ingeniera civil, pero bueno, yo quería tener un negocio de comercialización, y bueno, la licenciada y la señora Carmen me invitaron a participar en esta cooperativa para la comercialización de este café. Digo, soy millennials, y creo que también es importante que los millennials participen en el emprendimiento y en el cooperativismo de la sociedad.
Muy bien. A ver, señora, perdón, ¿su nombre nos dijo?
Carmen.
Carmen. ¿Por qué se involucró usted?
Bueno. bueno, viendo la situación que en la que atraviesa el país en situación económica y la clase vulnerable, cuando vemos que hay mujeres verdaderamente con necesidades y que ya por haber rebasado la edad laboral ya quedan marginadas, y gente que queda con discapacidades y que tenemos grandes talentos y dones en las calles sin usarse, decidimos Graciela y yo, junto con nuestras compañeras, unirnos para poder explotar de algún modo o ayudar o impulsar a las personas a que se animaran para producir algo o para realizar alguna actividad y enseñar cómo se organizaran.
Muy bien. ¿Cuántas son en total, Graciela?
Somos 5 personas, de hecho, el modelo económico de cooperativismo requiere por lo menos 5 integrantes.
Ahora, te pregunto, porque mucha gente sí tiene planes, nos reunimos 5, vamos a hacer nuestra cooperativa, pero hay gente que no le sigue, no le da continuidad, como a los 2-3 pasos para armar la cooperativa ya se desilusiona, empiezan las cuestiones internas. Que lo vemos, pero es difícil llegar allá al momento. Tú nos comentabas hace un momento, decías, recibimos el apoyo por parte del presidente municipal. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué tuviste que presentar para que entonces te den ese apoyo?
Pues bueno, primero es conocer, ¿no?, que tenemos los servicios para protocolizar. Hay un departamento de promoción económica en el ayuntamiento.
¿Y si trabaja?
Pues sí trabajan medio tiempo,
los pusiste,
pero
a trabajar, pues
ya sabes que somos muy insistentes. Cuando la gente tiene interés, tiene que insistir. Esto es de insistencia, persistencia y resistencia, Susana.
¿Y hablaste con el propio presidente?
Hablamos con el propio presidente.
Cuando tú hablas ya con el presidente, ¿cómo sientes a Arturo Dávalos?
Pues bueno, él es una persona que ha demostrado y por lo menos interés en que las cosas cambien, ¿no? Y creo que parte de ese interés es apoyar la economía regional. Tenemos que regresar a lo local, tenemos que apoyar a todos los productores que están en los municipios aledaños a Puerto Vallarta, porque Puerto Vallarta como tal no producimos nada. Nosotros solamente somos intermediarios para el turismo que viene.
Bueno, hay algunas personas que conocemos que sí producen aquí en Puerto Vallarta, más producen en la región, pero lo importante es consumir lo nuestro. Miren, ahora que estamos con lo del Tratado de Libre Comercio, cómo puede afectar a nuestro país, ya algunos inversionistas, gente de Estados Unidos, especialmente los que se dedican al área automotriz, pues han pedido que se deje así el Tratado de Libre Comercio, pero siempre es importante que cuando sucedan estas cosas en nuestro país haya el plan B, pero independientemente del plan A, B, C y todos los planes que haya, lamentablemente en nuestro país no tenemos esa conciencia y esa cultura de antes de tomar algún producto, nos cercioremos que es mexicano y consumirlo. Desde luego debe de estar bien hecho.
Claro.
Entonces, nos traen ahora este café que es de la región y que el café se llama Fiesta Mexicana. A ver, cuéntanos de Fiesta Mexicana. Aquí está este café y además viene con un envase así como para regalo, ¿verdad? Ya escuchan ustedes el celofán y una taza. Aquí, que ya viene lista para el café. Háblanos de este café.
Pues bueno, tú sabes, Susana, que el decir las cosas se enamora. Lo que yo te puedo decir al aire te va a enamorar, pero al final el ejemplo arrastra. Decimos que las cooperativas de producción pueden generar autoempleo y riqueza. El reto de la cooperativa CEIS era demostrarlo. La demostración es esta. Somos el enlace entre los productores cafetaleros regionales y el consumidor final. ¿Qué queremos hacer con esto? Que el productor en el campo reciba un pago justo por su producto. No hay manera de competir contra industrias enormes y aparte transnacionales.
Y aparte unos que ni café son, ¿verdad?
Pero en lo que sí estamos seguros es que podemos competir con calidad. Con café de altura, libre de pesticidas, y bueno, completamente orgánico, ¿no? Ahora sí que del campo mexicano.
Y bueno,
a tu
ya
casa.
Les voy a pedir que se queden, tengo una pausa regreso, pero antes de irnos, por ejemplo, este es de medio kilo.
Sí.
¿Qué precio tiene?
125
pesos. 125 pesos. ¿Y en el paquete viene la taza?
No, ya si vendemos el paquete para regalos, si lo quisieras de esa forma, te cuesta 130 pesos.
¿Pero el puro café?
El puro café, 70 pesos.
¿70 pesos?
Digo, el de medio kilo, 125, 70, el de 250 y 325 el de kilo.
Ah, sí hay de 250, de un
sí,
cuarto.
Sí, manejamos desde un cuarto hasta un kilo. Un cuarto, medio kilo y okay, un kilo.
¿Un cuarto cuesta?
70.
70 pesos.
¿El medio kilo?
125 y el kilo 235.
Muy bien. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Definitivamente hay que consumir lo que el país produce y la verdad que hay productos que superan muchísimo a otros que de pronto vemos en los anaqueles de aquí de las tiendas en donde nos ofrecen un café que bueno, la verdad, y mañana les voy a decir qué tal estuvo el café, mañana pues ya aquí los compañeros ya se están saboreando este producto de el café Fiesta Mexicana, Fiesta Mexicana. Bueno, si me permiten, vamos a ir con Oseas Lorenzo Bravo. Nos comenta que se espera el municipio de Cabo Corrientes cerrar el año con inversiones en obra pública por 25 millones de pesos. Te escuchamos, adelante.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. El ingeniero Prisciliano Ramírez, presidente municipal de Cabo Corrientes, afirmó que esperan cerrar el año con una inversión de 25 millones de pesos en materia de obra pública.
Tenemos una inversión este año de 25 millones de pesos para todo el municipio en diferentes obras prioritarias, como lo es agua potable, rehabilitación de caminos, pavimentaciones, empedrados, en el tema educativo y otras obras menores también.
Por último, el ingeniero Prisciliano Ramírez comentó que dichas inversiones en materia de obra pública, por supuesto, que va a impulsar todos aquellos proyectos turísticos que se están llevando a cabo en el municipio de Cabo Corrientes. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Amigos del auditorio, tenemos más información. Comentarles que aquí en el Centro Universitario de la Costa, investigadores y académicos analizaron los mitos y realidades de las enfermedades mentales. Luis Araiza, te escuchamos.
Muy buenos días, Susana, amigos de la Universidad, muy buenos días. El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, a través del Centro de Desarrollo Integral para la Comunidad Estudiantil y en el marco de las actividades en el mes de octubre por la campaña de concientización de salud mental titulada Desestigmatización de las Enfermedades Mentales en el CUCOSTA, realizaron el panel Mitos y Realidades de las Enfermedades Mentales, donde expertos del Centro Integral de Salud Mental, también por sus siglas de Puerto Vallarta y del Centro Universitario de la Costa, realizaron una serie de charlas abordando el tema de la estigmatización en esas enfermedades. La inauguración corre a cargo de Francisco Jacobo Gómez, titular del Departamento de Psicología, en representación del rector, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, y quien comentó lo siguiente, escuchamos.
Los temas relacionados con salud mental son un tema de salud pública y por tanto un tema de interés institucional. Los programas y proyectos relacionados con la información, la participación y la prevención resultan fundamentales para acercar a una comunidad al bienestar. También estas actividades abonan a la formación de una comunidad sin etiquetas, más sensible, más consciente, atentas a las necesidades del otro y más incluyentes. Bienvenidos y bienvenidas también las aportaciones de los expertos del CISAME de Puerto Vallarta, de nuestros expertos de casa del Centro Universitario de la Costa. Que las actividades de este panel sean de beneficio para todos.
Y en el mismo orden de ideas, Susana, déjame comentarte que sigue los trabajos del 10º aniversario de la licenciatura en biología, en la 5ª semana de la biología, donde en este momento se está llevando a cabo una exposición de la colección entomológica por parte del doctor Fabio Cucul Magaña y del biólogo Olivaldo
Festival 12 Bastia Flores. A las 12 de la tarde tiene una conferencia de sistemas de información geográfica y su aplicación en los recursos naturales con el doctor Julio César Morales. Y en este momento, Susana, como tú lo comentabas, una semana intensa en actividades, se está presentando la conferencia contra el cáncer de mama que realizan los alumnos del quinto semestre de la licenciatura en enfermería. En este momento están tocando el punto de prevención y detección de cáncer de mama. Y en este momento la licenciada Elizabeth Aro Ruiz, ella es la que está realizando esta explicación. Por el momento, esta es la información que estaremos informando en los siguientes próximos.
Gracias a Luis Araiza. Y sí, amigos del auditorio, como ya comentamos, en este momento la conferencia contra el cáncer de mama aquí en el Centro Universitario de la Costa. Prevención y detección del cáncer de mama, recomendaciones alimenticias para la mujer, intervenciones de enfermería. Y en este momento, bueno, pues también tendrán ahí testimonios de vida, preguntas y respuestas sobre esta conferencia. También le comento que el Centro Universitario de la Costa, el 30 y 31, tiene el programa del Dicho al Hecho, Congreso de Diseño y Comunicación. Es para toda la comunidad universitaria, pero también para la comunidad en general que gusta del diseño, de la comunicación. Va a haber temas muy importantes como el papel de director de arte, letras urbanas, entre los rótulos y la serie de tendencias que hay en esto del diseño, también entre la gráfica y el diseño, ilustración aplicada, la fotografía en el Japón, en fin, varios temas. 30 y 31, a partir de las 7:30 de la mañana, el 30 de octubre, en un par de días, para que usted tenga su agenda, pues la inauguración es a las 9 de la mañana, la primera conferencia es a las 9 en punto, de Luis Mata, quien nos habla del papel del director de arte, entre otras cosas. También tenemos ya que a ver cómo vamos a participar en este concurso de Altares de Muertos 2017. Fíjese usted que van a participar pues todos los estudiantes que se inscriban en cualquiera de los programas educativos, docentes, personal administrativo, todos a participar. En los grupos se van a integrar mínimo de 5, un máximo de 10 personas. Y vamos a estar muy pendientes de este concurso de altares, porque ya vimos por ahí, tuvimos la oportunidad de ver algunas calaveras y están hermosas. Desde luego también ya ve que viene el desfile de Catrinas, concurso de Catrinas de personajes mexicanos, esto a celebrarse en el marco de las actividades de Día de Muerto. Ya me voy así como a cempasúchil, ¿verdad? Qué rico. Y bueno, también recordarles que el 29, en 4 días más, es la carrera de los Leones Negros. Si usted quiere participar, y este es el último cortesía que damos, usted puede llamar al 226-2233, 226-2266. Ahí están Héctor Ponce, está también nuestro compañero Roberto Hernández, muy atentos a las líneas telefónicas. Ya se han dado varias cortesías. Hoy es la última para que usted se prepare para el domingo 29. Y les voy a contar lo que me pasó este fin de semana. Tanto traía yo lo de los Leones Negros, que este domingo, pues el despertador, desde luego el sábado, 5:30 de la mañana, me despierto, la carrera, vámonos, ya nos están llamando, allá contestan nuestros compañeros, o por aquí. Bueno, 5 de la mañana, 5:30 me levanto todo, y ¿qué cree? Que me voy a la unidad a deportiva para ir a la carrera de los Leones Negros. Que yo tengo que estar temprano, a las 6:30 de la mañana, ahí todo a las 7. Pues no, es el próximo domingo. Pero me levanté temprano y me fui ahí a desayunar riquísimo el domingo. ¿Cómo ven, no? Así andaré. Bueno, vamos a continuar con más. Tenemos información de Jalisco, de Nayarit. Fíjese usted que Jalisco va a ser sede de la Cumbre de Negocios 2018. El gobernador tomó la encomienda en San Luis Potosí para recibir por tercera ocasión la México Cumbre de Negocios. En las dos ediciones pasadas se proyectaron inversiones por 1.107 millones de dólares. Jalisco solicitó por tercera ocasión la estafeta para la realización de la México Cumbre de Negocios, que se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre, pero del año que entra. Compromiso que toma el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, quien destacó que este evento ha sido plataforma para consolidar las inversiones que desembocan en llevar a la entidad a un liderazgo nacional. Vamos a escuchar.
Pues queremos solicitar formalmente ante el Consejo Directivo, pues que la próxima edición 2018, que además estará ya pasando los momentos más álgidos, donde podemos encontrar la ruta y las coincidencias de los mexicanos para seguir avanzando en beneficio de todas nuestras familias, pues pueda ser en Guadalajara, Jalisco, donde ya las dos anteriores ediciones han sido todo un éxito gracias a su trabajo. Así es de que lo pongo a consideración. Muchas gracias.
Bien, amigos del auditorio, de esta manera concluimos este espacio. No se olvide de participar en la campaña Mi Amigo Sin Pelo en próximo mes de diciembre para recabar fondos para niños con cáncer en Puerto Vallarta. Ya le estaremos informando en las siguientes ediciones. Les recuerdo que a las 12, 4 y 6 de la tarde tenemos cortes informativos y desde luego apoyar lo que produce nuestra región, nuestro municipio, el estado de Jalisco. Hoy tuvimos la oportunidad de presentar este café Fiesta Americana que nos trajo Graciela Torres y las socias.
Y sus socias
desde sí, luego, claro. Judith y Carmen, que forman parte de esta cooperativa. A ver, Judith, repítenos el nombre de la cooperativa.
Crecimiento, Entretenimiento e Impulso Social.
Así es, pues ahí está. Mujeres que trabajan, mujeres que están proyectando este café, que mañana les vamos a decir qué tal está, ¿eh?
Riquísimo, buenísimo.
Está delicioso.
Aquí tenemos un catador de café, Héctor Ponce, que está en controles técnicos. Gracias a Roberto Hernández en la producción de la información, en la producción general José Isabel Gómez. Claudia, muchas gracias. Claudia Barrón, que tiene su programa La Caja Negra todos los días y que hoy pues está aquí con nosotros apoyándonos. Gracias, Claudia Barrón. Escuche La Caja Negra, escuche también Fónote Café a las 11 de la mañana y bueno, quédese con Expreso de las 10 y esta canción que nos interpreta Natalia Lafourcade, Tonada de Luna Llena.
Luna, luna llena, menguante.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.